UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Empresarial, el programa del Centro de Innovación y Desarrollo de Empresas, CIDEM, de la UMH. Mi nombre es Carlos José Navas y hoy hablaremos de pensiones. Con motivo de la nueva ley que regula las prestaciones para autónomos, vamos a hacer un poquito de repaso de cómo ha llegado las pensiones al sistema actual a España, cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta el sistema, cómo van a cambiar las cosas para los autónomos a partir del próximo año 2023, y luego nos haremos eco del último análisis de FEDEA comentando cuál es la salud y la sostenibilidad del sistema en nuestro país. Las pensiones, consideradas tradicionalmente como aquellas que cubren los riesgos derivados de la vejez, de la muerte, de la viudedad o de la orfandad, de la enfermedad, de la incapacidad temporal o permanente y recientemente, sobre todo, de desempleo, la verdad es que tienen una tradición muy, muy larga que se puede remontar incluso a la antigua Grecia con los Aetarei o a los colegia romanos. Aunque hay un cierto consenso en la literatura en fijar su antecedente más remoto en el medievo. El profesor Romeu, que quizás es el historiador que con mayor detalle ha investigado el origen de la previsión social en nuestro país, concluye que ésta se encuentra en las cofradías medievales, aquellas que surgen a partir del siglo XI, fundamentalmente con el apoyo de la Iglesia. La importancia que en los siguientes siglos tomarían las cofradías generales, las hermandades de socobro, los gremios fundamentalmente, las guildas y también las comunas aldeadas, a falta de datos cuantitativos, que evidentemente no tenemos de esa época, sí se pone de manifiesto con una anécdota que es que en su momento a Inglaterra la hermandad de las villas de la Marina de Castilla con Vitoria le llegó a declarar la guerra. Que no me digáis que no es absolutamente beneficioso al nivel de cuando Cartagena declaró la competencia a Totana. El paso del tiempo reduce progresivamente esa importancia económica, social y política, y a mediados del siglo XVIII, ya con la Ilustración en nuestro país y especialmente con los liberales, arremeten frontalmente contra todas estas instituciones con la intención de alejarlas de la tutela eclesiástica, someterlas al control del Estado incipiente y limitar sus funciones. Finalmente, todas ellas se vendrían transformando en un tipo de sociedades que a día de hoy siguen existiendo y contemplamos y conocemos como lo son los Montepíos. Los Montepíos están, desde su nacimiento, muy ligados al Estado, quien los crea con la intención de auxiliar a los funcionarios y especialmente a las familias de los mismos, porque empezar que los funcionarios no eran solamente la gente que trabajaba en un despacho, sino también los militares. Estos Montepíos serían asociaciones legales y obligatorias, bajo el amparo y protección del gobierno, que depositarían en cajas públicas, llamadas montes, una parte de los haberes, es decir, del dinero que cobraban estos funcionarios con sus rendimientos y acudirían al pago de las pensiones que fueran objeto del instituto, que en casos eran la jubilación, en unas fechas mucho anteriores a las que actualmente tenemos, y en muchos de los casos eran, evidentemente, pensiones de viudedad y orfandad cuando fallecían los asegurados. De hecho, el primero de ellos fue el Montepío Militar, que es creado por Carlos III en 1761, y posteriormente seguiría el de Ministerios y Tribunales, el de la Lotería, el de Correos y Caminos y otros muchos públicos. Este desarrollo haría que el concepto de Montepío se ampliase a Montepíos privados, constituidos en el ámbito local o provincial habitualmente, por las clases obreras y mercantiles y financiados habitualmente mediante cuotas mensuales calculadas en función de las edades, un primer inicio de hacer un estudio actuarial sobre el término, y los sueldos de los miembros. Y por otro lado, los profesionales que nos llegarán hasta el día de hoy, el primero de los cuales fue el de abogados de Zaragoza en 1771, que se generalizarían, como os comento, hasta que al final no hubo profesión que no contase con su propio Montepío. Pero como esto es España, si rápido es el ritmo de creación de Montepíos, también lo era el de disolución debido a problemas financieros derivados de cubrir riesgo de larga duración sin ninguna base técnica, sin ninguna base de lo que a día de hoy llamaríamos actuarial. Y solo los Montepíos oficiales, mediante aportaciones continuas del Estado en forma de, y esto es maravilloso, auxilios concedidos por Su Majestad, lograrían sobrevivir. Todo esto hasta 1831, en el que, derivado de los costes del Estado de las distintas guerras en las que estaba metida España, mediante una instrucción del 26 de diciembre, el gobierno decide eliminar todos y cada uno de los Montepíos, eso sí, asumiendo las deudas que tenía con sus asegurados. Perciben todos los ingresos, hacen caja y se comprometen a honrar los compromisos que aún no asumían. Es una cosa curiosísima y que es el origen de lo que a día de hoy conocemos como las clases pasivas y el hecho de que se da de que los funcionarios, hasta hace recientemente, tuviesen una separación total de la seguridad social tradicional a ese MUFACE, la mutualidad funcional de los funcionarios, que gestionaba sus bajas, que gestionaba y que sigue gestionando sus pensiones y que gestiona su seguro de salud. Los funcionarios en España es el único cuerpo de trabajadores que tiene la posibilidad de elegir si quiere ser atendido las personas que trabajan en la seguridad social o lo que consideramos la seguridad social tradicional o tener un seguro privado de salud por el que optan más del 75% de todos los funcionarios en España. El siglo XX nos traería muchas cosas, pero también nos traería la progresiva, lenta pero imparable, asunción por parte del Estado del papel de un garante universal del bienestar y la protección social. En España, la historia del sistema público de previsión social comenzaría, aunque hubo, desde luego, pasos incipientes previos a él, con la creación del Instituto Nacional de Previsión Social en 1908. Posteriormente, en esos tiempos revueltos del principio del siglo XX en España, se crearían el retiro obrero en 1919, el seguro obligatorio de maternidad en el 23, el seguro de paro forzoso, el primer seguro de paro en el 31, el seguro de enfermedad en el 42, hasta entonces no existía, y el seguro obligatorio de vejez e invalidez, el conocidísimo SOBI, en el 47, ya en el franquismo. La protección dispensada a estos seguros pronto se montó insuficiente, lo que hizo que apareciesen otros mecanismos de protección articulados a través de mutualidades laborales, para el caso de trabajos, organizadas en sectores laborales y cuyas prestaciones tenían como finalidad completar esa protección preexistente. Eso sí, ya en el franquismo avanzado, 1963 se convierte en el año en el que se establece la Ley de Bases de Seguridad Social, sobre el que todavía descansa todo nuestro sistema. El objetivo principal era implantar un modelo unitario e integrado de protección social para todo el país, con una base financiera de reparto, volveremos sobre esto dentro de un poquito, una gestión pública y una participación del Estado en la financiación. A pesar de esta definición de principios, luego es cierto que pervivían antiguos sistemas de cotización que se fueron arreglando a finales del franquismo y especialmente en España con la llegada de la Constitución y el establecimiento del artículo 41 de la misma, que establece y obliga a los poderes públicos a mantener un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garanticen la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en desempleo, indicando la asistencia y prestaciones complementarias serán libres. Y tras la promulgación de la Constitución sería el Real Decreto Ley del 36 del 78 en el que, con los pactos de la Moncloa, se crearía el extracto que tenemos a día de hoy. Por un lado, la creación del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que gestionaría las prestaciones económicas del sistema, el Instituto Nacional de Salud para las prestaciones sanitarias, que posteriormente sabríamos que se derivaría poco a poco en las distintas comunidades sociales, el Instituto Nacional de Servicios Sociales, que fundamentalmente se encarga de los viajes del inserso y alguna cosita más, el Instituto Social de la Marina, que seguiría teniendo su ejemplaridad y su diferencia con respecto al resto, y como caja única, todavía a día de hoy caja única, que hay, como sabéis, muchos intentos de romperlas, la Tesorería General de Seguridad Social, como decía, como caja única del sistema, actuando bajo el principio de solidaridad financiera entre territorios. No, no. Y este es el sistema que tenemos aquí en España a día de hoy. Tenemos un sistema formado por de las tres grandes cosas que se pueden hacer, que es que las pensiones sean públicas o privadas, que sean obligatorias o voluntarias y que sean de capitalización o de reparto. En España tenemos un sistema público, gestionado por funcionarios y gestionado por esa caja única de la Seguridad Social, de reparto, en el cual, perdóname, obligatorio, ningún trabajador en España puede decidir optar fuera del sistema, y por último, y quizás lo más importante en los últimos tiempos, de reparto. Esto es, no tenemos un sistema de capitalización que funcione como una cuenta corriente en la que yo aporto dinero todos los meses y cuando llegue mi jubilación, o tristemente mi fallecimiento para mis herederos, yo pueda saber en cada momento qué cantidad de dinero tengo y qué voy a cobrar, sino tengo un sistema en el que el dinero que entra este mes sirve para pagar los pensionistas de este mismo mes. Este es el sistema que Bismarck monta en su momento en Alemania, este es el sistema que se monta a la vuelta del franquismo y que tiene muchísimas ventajas en su origen, porque normalmente se da en circunstancias posteriores a la guerra, en la que no hay mucha gente mayor, en la que hay gente joven, que durante mucho tiempo va a aportar dinero y no hay tantas prestaciones. ¿Qué ocurre en el 2022? Pues que estamos en la situación totalmente contraria. No tenemos tantos jóvenes, tenemos gente de jubilación que afortunadamente cada día viven más, y eso provoca el que las aportaciones que se vayan realizando mes a mes no llegan a cubrirla desde hace mucho tiempo. De ahí surge el déficit de financiación de la Seguridad Social, de ahí surgen las aportaciones extraordinarias que tiene que realizar el Estado desde hace varios años, y que ese fondo de reserva que se creó en los primeros gobiernos Aznar prácticamente haya desaparecido a día de hoy. También porque es cierto que en España el sentido que tenemos de la pensión de jubilación, y es una cosa bastante curiosa, es que tiene que cubrir prácticamente la totalidad del último sueldo que cobramos. Eso no es así en todos los países. En Estados Unidos se estima que la Seguridad Social, que la tienen, y la tienen obligatoria desde los épocas de Roosevelt, cubre en torno al 30-40% aproximadamente de sus últimos salarios. En los casos españoles, el 80-90%, y en muchos casos por encima del salario mínimo interprofesional. Y también esa dualidad extraña que tenemos en yo he cotizado, ¿qué significa yo haber cotizado? El trabajador tiene el sentido de que yo merezco una pensión porque he cotizado a lo largo de los años, mientras que el autónomo, y entramos por ahí, tiene el sentido de que lo que está pagando por Seguridad Social no deja de ser un impuesto, no es más que un impuesto para poder trabajar, y de ahí vienen varios de los problemas. Y los dos tienen parte de razón y los dos tienen parte de error. Por un lado, es cierto que la cotización te da derecho a algo, pero no sabemos qué es. Cuando uno contrata un plan de pensiones, cuando uno contrata un seguro de vida, conoce en cada momento cuál es la evolución económica de ese dinero que tiene ahí ingresado, y salvo que desaparezca el banco o que desaparezca el fondo de pensiones o alguien robe el dinero, eso es lo que cobraremos. Cualquier persona que me esté escuchando en este momento no sabe lo que va a cobrar de pensión, no sabe cuál va a ser su fecha de jubilación, ni en ese momento qué es lo que se habrá decidido, porque se dorman o se decide a partir de normas legales y a partir de leyes que se establecen en cualquier momento. La edad de jubilación de 65 años ya es una quimera a día de hoy, pero sigue habiendo prejubilados a los 60 años y que sigue cobrando complementariamente el 100%. Y la parte de los autónomos, pues ellos al final opinan fundamentalmente que es un impuesto al trabajo, que es cierto, o sea, tienen que pagar esa cantidad para poder hacerlo, pero también es cierto que a cambio de ese impuesto al trabajo tienen derecho a cobrar una prestación que, como os digo, está en el aire y que veremos cuál es al final. Hablemos de los autónomos y hablemos de cuál es la situación de las dos grandes figuras de autónomos, el autónomo sin más y luego el autónomo societario, del que se habla muy poquito, qué ha ocurrido en los últimos meses y finalmente cuál ha sido la decisión del Estado. Los autónomos eran un rara avis en el funcionamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social, porque ellos elegían su cotización. Cualquier trabajador por cuenta ajena en España está obligado a dar un porcentaje en función de sus ingresos, un porcentaje que es variable por su situación personal, especialmente si está casado o no, y si tiene hijos o no, y si tiene vivienda en propiedad, pero al final es un porcentaje que no se puede mover. En cambio, en los trabajadores autónomos, la situación tradicional era que tú podías elegir qué es lo que querías aportar todos los meses. Eso derivaba, pues como os digo, la sensación única de que era un impuesto al trabajo, que es cierta, pero que no es la única que hay, y eso provocaba que más del 90% de los trabajadores autónomos en España cotizase por la cantidad mínima que se permitía, que era el equivalente aproximadamente al salario mínimo interprofesional. Es cierto que esto daba problemáticas, sobre todo en la jubilación, que cuando veían la cuota de jubilación y gente que estaba cobrando mucho dinero y cotizaba por esto, pues veía muy reducido, y que esa quizá era una de las grandes cosas que no ahora en el gobierno último de Pedro Sánchez, sino que desde hace tiempo se había viendo, de intentar equiparar la aportación que hacen los autónomos, que era la última gran bolsa de dinero que quedaba para poder financiar el sistema de seguridad social. No nos engañemos, aquí volvemos otra vez a lo que teníamos en los Montepíos. En un momento de necesidad de la seguridad social, los políticos miran alrededor, ¿dónde hay? ¿Podemos sacarle más a las empresas? Las empresas ya están aportando casi un 30% por cada uno de los trabajadores. ¿Podemos sacarle más a los trabajadores? Pues complicado, porque al final ya están pagando mucho por IRPF y ya tienen esas cantidades. ¿Y cuál es la última gran bolsa que os decía? Pues los autónomos, que estaban cotizando por la base mínima en la gran mayoría de los casos, en torno al 90% de los mismos. Y es cierto que hasta cierto punto tiene sentido. El que convivan dos sistemas en el que unos trabajadores, por hacerlos en cuenta ajena, tengan que cotizar un porcentaje sí o sí, y los autónomos tengan capacidad de elección, pues se defiende de verdad que de una forma bastante mala. Como también se defiende de una forma bastante mala el hecho de que solamente los funcionarios puedan elegir si quieren la seguridad social tradicional o quieren un seguro de sanidad privado. Pero el caso es que aquí ocurre, y ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que va a pasar a partir del 2023? Pues evidentemente no se va a tocar a los trabajadores por cuenta ajena, permitiéndoles que coticen por la cantidad que ellos quieran, sino que a los autónomos se les va a obligar de alguna forma a empezar a, de alguna forma, como os digo, cotizar en función de lo mismo que hacen los trabajadores, que es por sus ingresos. Pero evidentemente esto es mucho más difícil hacerlo que decirlo, porque en el caso de los trabajadores por cuenta ajena existe una nómina, existe una empresa a la que Hacienda puede tener controlada mucho más sencilla que cada uno de los trabajadores. No es lo mismo controlar 100.000 empresas que a 30 millones de trabajadores. No es ni de lejos lo mismo de sencillez a nivel de funcionar Hacienda, igual que ocurre con el IVA. Es mucho más sencillo encargar a las empresas que recauden el IVA que cada uno de las personas que vaya a comprar cualquier cosa al supermercado tenga que irse después a Hacienda e ingresar el 4, el 10 o el 21%, y en los autónomos ocurre exactamente lo mismo. ¿Cómo lo hacías? Y la decisión aquí ha sido una decisión de hacerlo por tramos. Yo creo, por la sencillez de la cifra y porque sean cifras redondas, aunque tendría mucho más sentido hacerlo exactamente lo mismo que tenemos en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, de que sea un porcentaje. Tienes un porcentaje para desempleo, un porcentaje para jubilación, un porcentaje para formación y distintos porcentajes. ¿Estos porcentajes qué van a hacer? Pues en normas generales, y si así aplica en los próximos años, que aquellos que tengan menos ingresos de lo que hasta ahora estaba en el salario mínimo, la cuota mínima, aporten menos al sistema de la seguridad social, coticen menos o paguen menos en su impuesto para el trabajo, cada cual que lo interprete como quiera, y aquellos que por su lado están en mayores ingresos, fundamentalmente profesiones liberales, pensar en abogados, pensar en arquitectos, pensad, ¿por qué no?, en registradores de la propiedad y registradores y en notarios, tengan que pagar mucho más como mínimo, que luego pueden ampliar lo que quiera, de lo que pagaban hasta antes. Si consideramos, dejando aparte evidentemente la tarifa plana, que a día de hoy se viene a valgar unos 270 euros aproximadamente como mínimo, los tres tramos iniciales, que llegan hasta 1.166,70 euros de ingresos netos, es decir, los ingresos menos los gastos, pagarían progresivamente menos dinero hasta el 2025, 230, 225 y 200 en el extremo más pequeño. Aquellos trabajadores que cobren más de 6.000 euros, o mejor dicho, que tengan unos ingresos netos superiores a 6.000 euros al año, que a ver, los ailos, como las meigas, empezarían a pagar pagar 500 euros en el 2023, 530 el año que viene y 590 en el 2025. Con lo cual, se da la paradoja de que las cifras sí son superiores, pero si miramos el porcentaje es mucho menor. Al final, lo que está ocurriendo en cuenta ajena es que todos los trabajadores pagan el mismo porcentaje independientemente de su sueldo, y eso se hace que se pague más o menos, pero aquí cifran o cambian totalmente. Un trabajador con menos de 600 euros tendrá que pagar 200 euros, que viene a ser el 33% de sus ingresos netos, mientras que un trabajador que cobre, por ejemplo, 6.000 euros, 600 euros no es más que el 10% de sus ingresos. Es una paradoja, es quizá la única solución que tenía el sistema más allá de poner los porcentajes. Es una solución que a mí, a todas listas, como os comentaba antes, es una tentativa de intentar encontrar de donde sea dinero para poder pagar las prestaciones durante los próximos años, ahora que vienen curvas, y veremos qué ocurre, como os digo, con los próximos años y con la evolución de esto, porque sí, las tablas llegan hasta 2032, pero ya sabemos que si hay cambio de gobierno, cualquier cosa de estas, desde luego, puede cambiar. Y junto con ello se da la última paradoja que yo quería comentar, porque además se habla muy poco de ellos, de los autónomos societarios. Y es que en España cualquier SL, cualquier sociedad necesita tener su administrador, estar dado de alta en el régimen de autónomos como autónomo societario, y hasta ahora su base mínima era muy superior. A día de hoy tienen que pagar, bueno, tenemos que pagar, que allí me incluyo yo también, 377,87 euros al mes como mínimo. Y hay 1 millón de estas personas en España. Hay 1 millón de personas que al final tienen su pequeña SL o que figuran como administrador de distintas sociedades, y a las cuales no estaba absolutamente nada claro cómo tienen que funcionar, porque en muchos de los casos sus ingresos no proceden de trabajar en la empresa, sino de los beneficios que aporte la misma. A día de hoy la Hacienda no ha comentado exactamente cómo se va a ajustar esto, pero parece que se van a aplicar las mismas tarifas que a día de hoy se da en el resto de los autónomos que os comentaba antes, de un mínimo de 230 para el año que viene a un máximo de 500, lo cual para trabajadores, o mejor dicho, para administradores no remunerados en empresas que solamente cobren beneficio después, pues va a suponer una bajada sensible de 130, 140 e incluso hasta 177 euros en cuestión de 2 años. Y creo que es el momento, desde luego, de plantearse qué ocurre con todos estos autónomos societarios que hasta ahora han vivido en tierra de nadie y que no tienen ningún sentido que sigan en un sistema que ni sabe dónde, ni entiende cuál es su funcionalidad, ni entiende cuál es su aportación, ni saben al final qué exactamente qué es lo que están haciendo. Y como apunte final, como os decía, el informe de FEDEA, que es tremendamente interesante que lo veáis, lo publican todos los trimestres, hacen un estudio de cuál es la situación actual del sistema de seguridad social, hablando incluso con la transferencia del Estado, y agarraos que vienen curvas. La transferencia del Estado para financiar los gastos impropios no evita que, en el caso de cumplirse las hipótesis que manejan en el estudio, empeore el déficit del sistema de la seguridad social desde el 0,4% del Producto Interior Bruto del 22 al 0,7% en el 2023, y también el de su componente contributivo hasta alcanzar el 2,4% del PIB, lo que supondría el 72% del déficit de los planes generales de los presupuestos, perdón, generales del Estado de 2023 y el 60% del saldo negativo de todas las administraciones públicas. Todo del 100% de las déficit que viene dado en los próximos presupuestos por la situación de la pandemia, por la guerra de Ucrania, por lo que queráis, el 72% se explica por el déficit que vamos a tener de financiación a día de hoy de la seguridad social, y es una cosa que poco a poco no van a dejar de crecer. Porque recordad que las pensiones en España suponen el 44% del presupuesto público de nuestro país, incluidas comunidades autónomas, incluidas locales, incluidas transferencias, incluido el ejército, incluido los ministerios, el de igualdad, el que queráis, el 44% de todo el dinero de los presupuestos generales del Estado se dedica a pagar pensiones en el 2023 en España. Esto ha sido Onda Empresarial, el programa del Centro de Innovación y Desarrollo de Empresas. Mi nombre es Carlos José Navas. Gracias por haberme escuchado reflexionar y hablar en voz alta un poquito sobre el sistema de pensiones en nuestro país. Volvemos a vernos en otra. Gracias por escucharme y hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.